Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, ya estamos aquí otra semana. Videojuegos desde la Subbética. Recordad, espacio que grabamos desde Priego de Córdoba. Esta semana es una semana bastante especial, debo decir, ¿no? Porque cuando empecé a hacer estos programas, ¿no? A divulgar sobre el videojuego aquí en mi tierra, siempre tenía nombres en la cabeza que me haría una especial ilusión poder charlar con ellos, ¿no? Nuestro invitado de hoy es uno de esos nombres, ¿no? Una de esas personas que siempre he visto desde lejos y que he admirado por dónde ha llegado, cómo ha conseguido lo que ha conseguido en el tiempo que lo ha hecho. Es una persona que sin duda tiene un aura especial. Y se trata de Omar Álvarez, al que ahora mismo le doy la bienvenida. Omar, ¿qué tal?
Muchas gracias, pero me da mucha vergüenza que me presentes así.
No pasa nada. Mereces pasar vergüenza un poquito. No. Omar, tú desde bien pequeño has estado vinculado un poco al mundo del videojuego, ¿no? Hay por ahí algún texto sí. Recuerdo uno de Vandal, de Sara Borondo, creo que es. Que es bastante bueno, que hablaba de que tu primera palabra fue Nintendo.
Esto parece coña, pero es verdad. O sea, yo no me acuerdo porque evidentemente no te acuerdas, uno no se acuerda de la propia palabra, su primera palabra, ni siquiera ni cuando nacemos, ni nada de la parte de la infancia. Pero mi familia sí, me decía que mi madre me dijo que lo primero que estaba en el carricoche, que me levanté y empuñé una Nintendo y dije que Nintendo. Estaba obsesionado, al parecer, con las imágenes que salían en televisión y eso.
Sí. Eso es fantástico. Ojalá tuviera yo esa anécdota, tío. Yo diría mamá o papá, yo qué sé.
Es un presagio del fumo, pero sí.
Bueno, es un ejemplo de que desde bien pequeño ya apuntaban maneras, ¿no? De lo que más adelante se terminaría convirtiendo en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue esto, Mar? ¿Cómo decides tú empezar a buscarte un hueco en esto del videojuego? ¿Qué momento? O sea, yo me remonto más a ¿en qué momento estás tú jugando a algo y dices, wow, yo quiero vivir de esto, tío? Quiero hacer algo que tenga que ver con esto.
Pues realmente nunca lo tuve muy claro. O sea, fui una persona que por lo que sea no tuve una obsesión en qué quería ser, sino me dedicaba bastante a disfrutar del momento, en el sentido de que, bueno, pues era bastante pasota, me gustaba mucho, era muy receloso de mi tiempo, con lo cual era bastante mal estudiante. Sí, porque sí, de repente esa semana me interesaba muchísimo el cine y había descubierto a, yo qué sé, a Kubrick, pues esa semana no iba a ir a clase. Me iba a ver todo Kubrick y ya estaba. Entonces, como era un poco la ley del más fuerte todo el rato, pues cada estímulo que me llegaba, pues eso igual, pues Metal Gear Solid, ¿no? Pues me tengo que jugar la saga entera esta semana, tampoco voy a clase. Y así eternamente, bastante punky. Y lo que me pasó fue que yo no tenía, vamos, nunca me imaginé que iba a trabajar y a vivir del mundo del videojuego. No lo veía ni como una opción. Yo estaba viviendo en Asturias de aquella y no sé, ¿sabes? No conoces a nadie ni te lo planteas, pero sí que tenía mucho interés en la prensa del videojuego, sí que me gustaba mucho. O sea, leía muchísimo desde niño, casi me gustaba más el momento de leer el análisis y comprarme las revistas y jerarquizarlas y darles, incluso les daba en mi cabeza un peso más importante a los juegos, si habían sido portadas, si no, yo qué sé. Ya tenía un poco esa malformación, ¿no? Total. Y pues así con el tiempo fui como creando como un vínculo entre jugar y escribir o jugar y pensar o jugar y hablar de los juegos. Como que el solo jugar no me parecía tan interesante muy rápido. Y empecé a escribir en una web alternativa que se llamaba Gamera, que se llama, de hecho, que existe todavía. Hubo un comeback porque la web desapareció por falta de tiempo de los que escribíamos allí. Era todo gente bastante adulta en su momento y con puestos de trabajo muy variopintos y bastante rocambolescos. La mayoría había desde abogados a directores de marketing, cosas así.
Lo que ahora se conoce como una web indie.
Sí, exactamente. De hecho, fue la pionera absoluta en España. O sea,
qué guay.
Antes de que existiese Anahit, mis amigos de Anahit, teníamos la coña de que Gamera era como la original y Anahit era la copia mala con los años. fue todo lo contrario. La buena era sin duda alguna Night y construyeron un montón de cosas muchísimo más ambiciosas e interesantes. Y desde aquí saludo a mis compañeros, a todos. Y la verdad es que fue un poco por ahí. Y como sin comerlo ni beberlo, acabé trabajando de eso. No era nada esperado, así es la pregunta, vamos.
Sí, sí, sí. Se ve que escribiría algo bueno, alguien lo vio, alguien te llamó y empezaste después a escribir para diferentes medios.
Sí, fue exactamente eso. Y de aquella yo no imaginaba ni que podía ganarme pagar el alquiler de escribir en la prensa de videojuegos. Es verdad que nunca estuvo muy bien pagada, como sabe todo el mundo, y siempre tuvo unas horas demenciales de trabajos y contratos draconianos y todo era un poco así. Sigue siéndolo, de hecho ahora peor.
Sí, sí, sí. Exactamente, yo creo que peor. Creo que la prensa escrita sí que tenía un poquito más de clase en ese sentido.
Sí, a ver, más que clase es que había más dinero. O sea, entonces, claro. Fue una época en la que, te hablo del 2008, aprox, 2007, en la que todavía una página impresa se pagaba muy caro, un banner en internet se pagaba una puta mierda, para escribir un análisis en una página impresa necesitabas, me lo invento, 1,000 palabras y para el de la web 3,500. Y el análisis en papel te lo pagaban a 150 euros y el de online a 20, con suerte. Bueno, menos, incluso de aquella, 15. Entonces, estamos hablando de, era una distancia brutal y los que estábamos, teníamos la suerte de estar en papel, pues cobrábamos. Entonces, nos diversificábamos en web para estar ahí, pero de donde comías era del papel. Y yo conozco muchos periodistas que en su momento trabajaban en MediStation, Vandal, donde sea, y el salario era bajo, pero tenían una colaboración con La Vanguardia o algo así, que por dos páginas ganaban 200 y pico pavos, una cosa así.
Claro, al final sumaba y pues, claro, bueno, claro. La gente podía tirar. Pasa que, bueno, hablaba con Carlos Forcada hace un tiempo y sí que me decía que a él la colaboración en prensa de videojuegos, esta es MediStation, sí que se la toma como un extra y como algo que lo hace por amor, realmente. Que a nivel económico era complicado recomendarlo, ¿no?
Claro, claro. Claro, sí, sí. Luego hay mucho ese perfil. Había mucho el perfil de gente que, pues yo qué sé, estaba estudiando y hacía un par de análisis de artículos al mes y se pagaba, yo qué sé, el alquiler, ¿no? O lo que sea. Entonces, que es una opción súper válida, vaya. O sea, es que no puede haber, una web no puede mantener a 10 redactores en plantilla. Claro. Es impensable. Le cuesta el mundo y al país ya a estas alturas. Así que, sí, por eso.
Me gusta mucho eso que has dicho, Omar, de que empezaste a cogerle el gusto ya no solo a disfrutar de un videojuego de forma activa, ¿no? A jugarlo, sino al hecho de escribir sobre él. Esto, la gente que no escriba sobre videojuegos, ¿no? Es un ejercicio que yo invito a hacer. Y si no quieres coger un boli o un ordenador y hacerlo aunque sea mentalmente. Dedicar una pequeña reflexión al videojuego, porque es cierto que es algo maravilloso. Y algo que te hace ser mucho más selectivo a la hora de enfrentarte a según qué título. Y un momento que a mí personalmente me está haciendo disfrutar los videojuegos de una forma muchísimo más fuerte.
Es distinta. Luego también aviso de que acabas cogiéndole asco. Entonces te apetece jugar solo sin pensar en qué vas a decir de ello. Porque hace que te pongas desde una perspectiva cínica mucho antes. O que algo que te parece que está guay, por ejemplo, como Spider-Man Miles Morales, el último que he jugado. Sé que si lo tuviese que analizar, le pondría bastantes peros que simplemente jugándolo y pasándomelo no se los he puesto mentalmente. Como claro. He estado simplemente disfrutando. Pero si tuviese que dar una opinión más reflexiva, tendría que decir que pues es muy largo, que repite fórmula, que se parece mucho a los waypoints de un Assassin's Creed, pero con falto de ideas, que el ataque... ¿Sabes? Al final dices, joder, sí, sí, pues sí, entonces, sí. Si a mí me parecía un 8 del juego, esto que estoy diciendo es un 6. ¿Qué coño está pasando? ¿Sabes?
Y sí, la distinción, tío, sí, sí.
Y cuesta mucho ver la parte buena entonces o explicarla porque ya la has asumido en tu... O sea, la has dado por supuesto, mejor dicho.
Claro, tío. Es complicado, ¿verdad? Y yo cuando escribo para Invisible, sí que es verdad que yo luego... Ahí no ponemos nota. Nos gusta ser limpio en el texto, por así decirlo. Pero yo luego sí que pongo nota a los juegos que completo para mí, en mi móvil. Y es cierto que hay análisis esperpéntico, que digo, acuso un juego de ser malo realmente, pero luego en mis notas a lo mejor tiene un 7, porque yo me lo he pasado bien, ¿sabes?
Claro, claro. Sí.
Es complicado, pero
Bueno, este ya es como el debate más caduco de la historia, ¿no? el de qué es subjetivo y objetivo, todo lo que está en un texto objetivo, fin de la historia, o sea, todo lo que vas a escribir tú es tu opinión, o sea, nada se atiene a números, ni siquiera que es largo o que es corto, o sea, entonces siempre lo que tú opines y para ti te parezca bien es lo correcto, como si le quieres dar un 2 al Super Mario Odyssey, por muy burrada que suene.
Eso, según quien te lea, puede ser motivo de hoguera, ¿no? Y me consta que tú alguna hoguera has tenido, ¿no? ¿Recuerdas algún momento especial que quieras señalar por aquí?
Sí, o sea, como Mario Odyssey nunca jamás, porque es lo mejor, pero sí que a veces hay juegos que en su momento... O sea, yo intentaba ser bastante franco a la hora de si una cosa no me gustaba y sobre todo... suelo analizar solo cosas que me gusten. Entonces, si algo no me gusta, lo voy a decir de una forma muy, muy vehemente. El problema es que evito hablar de lo que no me gusta porque creo que no tiene mucho sentido. Es como simplemente habla de lo bueno y evita lo malo. Un caso como más célebre que me pasó fue con Metal Gear Solid 4. El juego que aparte hubo en su momento, la gente se olvida, pero en su momento ese juego no hubo un problema con los transportes, venían de Andorra, no sé qué, y no había. Entonces vino un camión con una copia y otro con un montón, ¿no? Pues yo, porque estaba escribiendo el análisis, creo que era para la revista oficial PlayStation, tenía el disco porque cerraba en la imprenta. Entonces luego, como era freelance, vendí el texto al mejor postor online y se lo vendí a Vandal. A mi amigo Pablo Grandio dije, venga, te hago el análisis y si lo tienes antes y no sé qué. Lo había ido a jugar... Sí, lo había ido a jugar Nacho Ortiz a Japón, me acuerdo. Pero Konami hacía cosas raras de aquella, en plan de...
Lo jugaba, hacía, ya no.
Ya, ahora no. En plan de que no acabas el juego muchas veces. Entonces, eran muy guiadas y yo no sé por qué al final dijimos que no me acuerdo. Bueno, la cosa es que él había una review anterior... Y lo que pasa es que lo que no iba a hacer nunca es leerla antes. Es como, no me vaya a sugestionar. O sea, eso claro. Me parece un poco profesional. Luego yo escribo lo que sea y luego la leo. Y a mí el juego me pareció una cosa anacrónica. Porque tenía mucho vídeo sin sentido. O sea, más de lo normal. Era un lío de géneros en el que cada nivel quería ser una cosa y casi no funcionaba en ninguno. Venía a representar una guerra tipo el Líbano o Irak, en la que veníamos hace 6 meses de ver Call of Duty Modern Warfare, donde exponía como una crudeza a otro nivel, y al final era todo una especie de problemas de enzarzarse en sus propias referencias, o sea, en fin, un caos que me parecía una mierda, la verdad. Y yo era muy fan, además de la saga, con lo cual me tocó el doble los huevos.
Más duele, claro.
Y, sí, o sea, entonces... En fin, dije, bueno, me parece que el juego está mal y voy a dejarlo por aquí en el texto. Luego, es verdad que si la gente ve la nota y el análisis y tal, le di un 9, pero no digo que Vandal me haya presionado, ni mucho menos. Pero es verdad que tampoco quería calentar más los ánimos y dije, prefiero, antes de que se vuelvan locos con el número, que me da igual 8 que 9, que vean el texto entero y ya está. Lo que no imaginaba es que con un 9, en verdad es que de verdad lo de los números siempre me costó mucho. Lo que yo pensaba es que, o sea, me da igual poner un 7, un 8, un 9, no entiendo muy bien la diferencia. Lo que no pensaba es que la gente fuese a encender las hogueras y sí, fue muy cómico.
Hostia, pero yo no sabía lo del 9, tío. Yo creía que a lo mejor había repercutido. Yo creo que la gente que coge hoguera normalmente no se para a leer. Entonces aquí ya tenemos una buena noticia que la gente leyó.
Leyeron todo, además. Y amenazas de muerte por mail, cosas muy graciosas. O sea, y yo pensando... Y luego, aparte, yo era el único que tenía el juego en España. Que era como me rebatían cosas y yo, pero me cago en Dios que lo tengo yo. ¿Sabes? O sea,
pero
soy el único que lo tiene.
¿El día de lanzamiento, o te refieres al día de prensa, al día que le iba a llegar a la prensa, o el día de lanzamiento?
Ambas cosas. Yo lo tuve como 4 semanas antes. Entonces,
qué barbaridad.
No entendía. Yo decía, pero es que la secuencia final dura 2 horas. Y la gente me decía que sí, no. Sí. Y yo, que sí. O sea, que soy muy pesado, que esto es así. Y luego decía, es que este nivel dura muy poco, esto no tiene sentido. Esto... Y luego... mucha gente que me decía que no, luego otra decía, me acuerdo que un tipo escribió un análisis como qué bien está. Y como en el post 23 de la página dijo que aún no se lo había acabado el juego, pero que había puesto eso yo. Pero vamos a ver. Es como, pero si te queda la mitad, te queda lo malo. El principio fue bueno. Pero como ya era una cosa muy positiva, pues la gente pues estaba ahí. Luego al final me di cuenta de que en este caso tan particular el tiempo me dio la razón porque el juego la gente lo odia.
Entonces, o sea, sin duda no está en el top 3 de nadie,
pienso. No, es como el menos querido. Entonces, y el juego que al principio no gustó, que era el 2, ahora gusta mucho. Entonces me alegro mucho de que esto sea así. Porque el 2...
Me ha venido un flashback, ¿no? Como cuando se bebe el té este de los recuerdos, ¿no? Yo compré Metal Gear Solid 4 en Andorra, tío. Y lo compré el día de lanzamiento. A lo mejor yo también era una persona especial.
Qué bueno, es que era eso. Yo me acuerdo que estaban allí como secuestrados. O sea,
yo que combinó que pasé una semanita en Viladecans, que tengo allí familia, y fue como, vamos a una excursión a Andorra, que además fue un auténtico desastre. Creo que estoy todavía allí en busca y captura por un pequeño accidente que tuve en un centro comercial. Pero recuerdo que llevaba dinerillo y vi el Metal Gear y dije, wow, 40 pavos, tío, pero si esto vale 70, que wow, chum, lo cogí. Y no pude jugarlo hasta la semana que volví a mi casa.
Ya.
Pero ahora que cuentas esto, digo, hostia, quizás lo tuve yo también antes que nadie, no lo sabía, me acabo de enterar.
Pues creo que allí llegaron antes, que aquí hubo un problema por una huelga de transportes, una historia así un poco rara, y sí.
Qué bueno. Y por hablar un poco de Metal Gear, que es una saga que a mí también me flipa, la verdad, si tuvieras que elegir solo uno, y sé que esta pregunta es para darme un guantazo, ¿sabrías responder o qué? Yo quizás no sepa, ¿eh?
El 2 ya.
¿El 2?
El 2.
Wow.
El 2.
Hostia. Sí, el de la polémica, ¿vale?
El 2 siempre. Además, sin duda. El 1 es bueno y tiene toda esta parte iconográfica y los DMSX también son muy buenos, que me los jugué. Y sobre todo para la época, aunque aquí yo admito que tengo un poco de desfase. O sea, no me los jugué en el 87. Entonces, imagino que ahí el que se los hubiese jugado en ese momento se habrá quedado picueto. Pero aún así, jugándolos después tienen un valor increíble. El 3 me gusta, pero no me lo he vuelto a jugar nunca. Lo jugué con 15 o 16 años y no lo he vuelto a tocar. Con lo cual, algo me da que no me gustó tanto. Y el 5 te diría que es el segundo que más. Así que, ojo. Bien.
El 5 puede ser mi primero, tío. El 5 es que para mí fue buenísimo, tío.
Sí.
Lo disfruté muchísimo. Yo también cuando traen las consolas todo parece que entra mejor, tío. Es una cosa que lo jugué en Play 4 y guau.
Y diría que... O sea, la gente está equivocada entera con el 5. Además, todo el mundo, ¿eh? El juego está perfectamente acabado. Acaba donde tiene que acabar. No tiene nada.
Me pide.
El recorte es mentira. Es un recorte del director. Y lo digo completamente en serio. Porque a nivel coherencia narrativa, esta escena de vídeo que había como un Metal Gear Rey, no sé qué. Bueno, igual sí estamos haciendo spoilers, pero el juego tiene muchos años, ¿no?
O sea, sí, ya no sirve.
Que saltaba un Metal Gear Rey y estaba Liquid de niño, no sé qué. Era una cosa un poco fuera de la zona, el espacio mental que estabas en el juego. Que era básicamente entrar a pensar en los bucles de la guerra y en los problemas de la misma. Y en ese momento es cuando repites las misiones, cosa que es bastante cutre, eso es verdad.
Sí.
O sea, eso podían no haberlo hecho. Lo de hacer el tutorial otra vez con aprieta R1 para disparar es como, pero tío, si llevo 70 horas jugando, ¿cómo que aprieta R1?
Sí.
Terrible. Pero si lo hubiesen hecho bien con elipsis, más cortita la misión, como con saltos, y ahí te explicasen que todo el rato eras el otro, que no sé qué, que eres una sombra de ti mismo, eso es el final del juego. Con lo cual, ¿qué más da que mates a un Metal Gear Rey? O sea, es más importante que repitas algo para que veas que todo el rato estabas en un vaído mental, en mi opinión, a que te pongas tonto con... Que si falta una misión con un jefe final tocho que no sé, ¿no? O sea, precisamente ese Metal Gear no iba de jefes finales.
No.
Era precisamente...
Tiene momentos brutales, tío. Yo recuerdo de verdad que el momento que se desvela el pastel, tío, yo flipé en colores. Sí. Es que no lo vi venir, no sé. Siempre con Kojima para uno que se cree más listo que nadie y mirando, pero no lo vi venir, la verdad.
No, y además tiene el colmo de la locura, que es el detalle de que en los Metal Gear de MSX todo el rato te llama un códec, que es durante todo el juego Big Boss, el Big Boss de verdad, y tú vas a matarle. Y en la última llamada, el tono de Big Boss es distinto Es como, de repente es como más maligno. Es otro códec y es el códec que sale en el Metal 5 de el tuyo del que estás hablando con tu personaje. Es la cinta que le dejas. O sea,
qué locura, tío.
Es como que ya estaba pensado hace 25 años esta idea de dos Big Boss. Porque había dos códecs. O sea, si lo miras el de MSX, la última frase, que es la que dice el juego, está con un códec distinto. Entonces, es increíble. O sea, el 5 es increíble. Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a dejar el especial Metal Gear, que por aquí fuera seguiríamos... Me has dejado loco con ese dato, tío. La cosa es que creo que había leído algo, pero wow, de verdad que es fascinante. Metal Gear es muy recomendable para nuestros oyentes que quizás no estén tan habituados al videojuego. Es una de esas sagas que si entra te va a costar salir, de verdad.
Sí, sí.
Omar, hablábamos de eso, de que empezaste a escribir y tal. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste escribiendo aproximadamente?
Uf, pues no sé, pero bastante tiempo. Empecé como en el 2004 aprox y acabaría en... Bueno, acabaría. Nunca lo dejas, pero de ganarse, vivir de ello, en 2011. 7 años, una cosa así. 2011, 12, sí.
Y claro, lo dejas porque llega cierta oferta que quizá
sí,
fue
sí.
Irresistible, ¿no?
Sí, sí. Hubo una combinación de factores y es que yo empezaba a ver... Yo me lo pasaba muy bien escribiendo... Porque además estaba en ese momento, me estaba saliendo un poco de los videojuegos, escribía bastante, pero yo escribía en revistas de moda también, en FHM, escribía de cultura, de cine, y era muy divertido porque hacía básicamente lo que quería, y hablaba del tema que me apetecía ya, y viajaba y era todo muy guay. Pero yo veía que eso era el fin de... Lo mismo que ahora vemos el fin del el abismo con el coronavirus, el principio del fin del mundo, pues algo así. Era como, uff, esto se va a acabar. Y porque se va a dejar de pagar así, porque están entrando otras cosas, empezaba en las redes sociales y en los influencers de otra manera, no los youtubers todavía, pero bueno, estaban empezando a haber cambios. Y vino Nintendo y con una empresa con la que ya tenía muy buena relación y veía muy bien con el equipo de prensa y nos gustaba, a ellos les gustaba cómo yo escribía y a mí ellos cómo trabajaban. Y la marca me encantaba y me ofrecieron un puesto y dije que sí, vamos, de cabeza. Por mucho menos dinero del que estaba ganando en ese momento, pero era una cosa que tenía que hacer sí o sí cuando, a sabiendas de lo que me dijeron ellos al entrar. O sea, me dijeron que ahí iba a hacer la mili. En plan de, no sabes el nivel de exigencia que tiene esta empresa. Imagínatelo, pero esto es otro nivel y vamos, no me arrepiento ni una milésima de haber entrado ahí, haber estado 7 años, pero efectivamente tenía razón, el nivel de exigencia y de trabajo en Nintendo es bestial.
Una empresa que cuando se equivoca pide perdón al usuario, joder, me imagino que no querrá equivocarse, evidentemente. Son sí. Ejemplares y claro, tendrá su precio, me imagino.
Sí, sí. Al margen de eso es porque uno, competimos con unas armas relativas. Siempre que hablo de Nintendo voy a hablar en primera persona, jamás podré decir que ellos trabajan. O sea, vuelvo siempre, sí, sí. Recuerdo esos días.
Lo tiene en la sangre
sí,
ya.
Sí. Nintendo trabaja de una manera en la que tiene una serie de normas escritas a fuego que son súper nobles y que se aplican a cualquier trabajador. Incluso el tío que hace un nivel de Super Mario tiene que hacer eso, el tío que hace un tráiler de Super Mario tiene que hacer eso, y el tío como yo que comunica qué tiene de bueno este Super Mario tiene que hacer eso. Las tres normas son no lie, o sea, no mientas, no self-recommendation, no hagas recomendaciones personales, y no overpromise, no sobreprometas o no prometas de más. Estas tres claves parecen un poco tontas, pero es como que seas un perfil bajo siempre. Siempre es un perfil bajo, no hagas un trailer espectacular, no, que no parezca que el juego tiene 100 pantallas, sino que parezca que tenga 10 y luego tiene 100 y te da una sorpresa. No digas una recomendación personal de esto, te va a gustar mucho esto porque me gusta a mí, ¿sabes? A otro periodista o porque... Y cuando trabajas con esas tres ideas como de forma concreta, al final te hace ser más humilde y que sea el talento lo que tenga que destacar. Entonces, por eso los juegos de Nintendo son tan artesanos, tan tradicionales y tan complejos, pero su maquinaria de, o su modus operandi es tan clásico, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Veo que estos puntos que tú dices se pueden resumir entre todas las comillas que queramos como ser honestos, que hay algo que en videojuegos muchas veces no es fácil de ver.
Sí,
de ver.
Y es una empresa que indiscutiblemente se ve honesta desde fuera, ¿sabes? Si lo comparas con... Nunca te van a poner un trailer especial. O sea, yo, por ejemplo, trabajando en marketing, honestamente, me quería morir porque tú ves un trailer de lo que sea de Sony, de PlayStation, siendo un juego que sea muy bueno o sea una gran mierda, y son siempre increíbles, se gastan millones de pavos en un tráiler. O sea, probablemente un tráiler CGI que sea una experiencia del juego, que son modas, formas de trabajar diferentes. De hecho, también me gusta muchísimo la forma en la que trabaja Sony. Luego colaboré con ellos años después y en Biz Agency y descubrí que tienen una forma de trabajar muy, muy interesante también. Y una imagen de marca, un conocimiento de su imagen de marca brutal. Pero ellos pueden contratar a David Lynch para hacer un spot, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ha sucedido. Y eso es una cosa que a Nintendo no se le pasaría por la cabeza. Te pondría el Mario Tennis de la Nintendo 64 con footage de la Nintendo 64 y a correr para que veas cómo es el juego. Es como, mira, sí, es un juego de tenis con Mario, que se ve con estos gráficos. Y Sony lo que haría es a Rafa Nadal transformándose en un diablo que destruye a Federer y acaba en una torre de plays. Es como, pff, vale.
Oye, pero Nintendo tuvo aquí en España, no recuerdo el nombre de la actriz, no sé si era Carmen, la de
sí.
Salir de clase o 7, no me acuerdo, la serie esta de Telecinco, ¿no? Que salía con su 3DS ahí, chuchuchando, con su 2D, la DS creo que era.
Exactamente, la DS fue 7 vidas y fue Amparo Baró.
Joder, gracias.
Sí, sí, eso fue uno de los momentos en los que el que era mi jefe, Nicolás Begnet, fue muy disruptivo en España respecto al marketing. Fue el que incorporó, que ahora visto con distancia, tampoco está muy bien, la verdad, pero la Game Boy Advance SP para chicas color de rosa. Sí, ahora sí. No sería muy políticamente correcto hacer eso así, sin ningún tipo de duda. Pero en su momento sí que fue un acercamiento a intentar abrir espectro de jugadores, jugadoras, de una forma distinta. Y todo eso salió de España. O sea, si tenías ciertas buenas ideas, se podían adaptar. Y en ese momento, lo que tú dices fue coger a... Era para el brain training.
Brain training, sí.
Coger a un tipo de jugador, o sea, un tipo de persona que no era una jugadora de videojuegos, o hasta el momento, pero podía serlo como otra cualquiera. Porque luego el mercado demostró que no hace falta más que ver Candy Crush y todos estos juegos móviles, etcétera, que, o los propios juegos de Nintendo, Brain Training, los New Mario Bros, etcétera, que acabaron cogiendo un público muy distinto. Me parece fenomenal, por cierto, todo eso. O sea,
Sí. Vamos, fue brillante.
A mí de lo que más me puede frustrar es cuando intento enseñar a alguien un videojuego que me parece interesante, The Witness, lo que sea, y se lo enseño a gente que no juega videojuegos, y ya sea mi chica, ya sea mi padre, ya sea quien sea. Y hay una barrera que le rompe, que sea o el segundo stick, o que la intro es muy larga, o, ¿sabes? Cualquier cosa de este estilo, y hace que pierdan el interés. Eso a mí me mata, porque es como, joder, ojalá tuviese una interfaz más amable, esto fuese más sencillo, y luego ya le fueses poniendo el pico de dificultad, porque yo conozco casos de gente que nunca juega un videojuego, de alguna manera entra por el aro en el principio, consigue entrar y luego se la acaban pasando en Ultra Experto Plus XL, ¿sabes?
Se vician a un solo juego, ¿no? Este tipo de personas son de coger un juego y no salir de ahí, reventarlo, tío. Sí, sí.
Tengo un caso muy concreto que es, bueno, mi suegra de siempre, una de las personas que más quiero en el mundo, que le di el Animal Crossing.
Hostia.
Y nunca ha jugado videojuegos, o sea, súper esporádica al Sims en su día y ya está. Y le metió, ojo al dato, porque este dato está contrarrestado y lo puedo enseñar. 5.000 horas al de 3DS.
Hostia, madre de Cristo.
Compró tres consolas para tener tres pueblos, para intercambiar información entre ellos. Jugaba 10 horas al día porque obviamente está jubilada. O sea, una locura increíble. Y obviamente era mucho más que una hardcore gamer, era literalmente una profesional. O sea, yo siempre le decía que podía hablarles a la cara a los desarrolladores. En plan de, no, sabéis más vosotros.
De cara al nuevo Animal Crossing, que la llamaran, ¿no? Oye, ¿qué harías tú por aquí, ¿no?
Bueno, de hecho, esto en Nintendo lo sabían y había mucha coña con ella. Porque me decían, pero sácale foto ya. Y yo empecé a escalar ¿Hay alguna manera de preguntar a Nintendo Europa por la base de datos de jugadores de Animal Crossing si alguien jugó más horas? Porque creo que no. Y nunca me lo llegaron a decir, pero creo que no. Creo que no hay nadie con más horas. Y le regalaron la consola. La Switch.
Qué bueno, tío.
Sí, sí, con la. Y lo sacamos ahí en un programa y fue muy cómico porque luego en Gamers Mall con unos cuevas, porque ahora está enganchadísimo al de Switch, vaya, o sea, evidentemente.
No, es una pasada de juego. Aquí hemos hablado muy bien de él porque nos gusta mucho, la verdad. Omar, wow, qué historia más chula, tío. En tu periodo en Nintendo,
¿sí?
¿Qué consola abarcaste?
Pues, bueno, es gracioso. Porque yo entré como en las vacas más gordas, que fue Wii y justo el lanzamiento de Nintendo 3DS, o sea, veníamos de DS, de ya lo caso, pero el lanzamiento de 3DS fue a todo meter, porque era el gran lanzamiento de Nintendo nuevo, era una consola con una tecnología súper revolucionaria por lo del 3D, etcétera. Y justo ese día, el día del lanzamiento, reventó Fukushima a central nuclear en Japón, y esto hizo como un tambaleo a la economía japonesa, a las expectativas y el foco hacia la marca. O sea, te imagínate, ¿no? En vez de la noticia principal del día, en vez de Nintendo saca una consola nueva con el Pro y el Street Fighter, es la peña se está yendo a fundir un reactor nuclear y muriendo unos delante de otros porque está fundiendo el núcleo, obvio. Entonces, como que no está guay luego hablar la siguiente noticia, entrar y hablar de Super Mario, ¿no? Obviamente.
Claro, claro, bien, claro, claro.
Lógico. Y fue una cosa bastante bestia. Y justo yo empecé ahí, luego llegó Wii U. O sea que me comí como el momento de pasar de las vacas mega gordas a las mega flacas, porque Wii U fue un fracaso a nivel ventas, yo creo que indiscutible. Y sí, que no tiene ningún tipo de objeción, aunque a nivel creativo fue un momento muy dulce para la empresa, porque estaban rellenando catálogo para dos consolas, 3DS y Wii U, con la dificultad de enfrentarse a gráficos HD que nunca lo habían hecho y con una cadencia de juegos bastante buena en las dos plataformas. Y si me permites el ligero tirón de orejas, cosa que ahora no está pasando, existiendo una única plataforma. Pero bueno,
sí.
¿Qué pasa? Que luego, o sea, vi cómo la empresa se portó de una forma, aquí es donde tengo que decir, excepcional en estas vacas flacas que duraron unos añitos, que fue que pese a tener pérdidas en algunos años y en otros mantenerse, no hubo despidos, no hubo nervios, no hubo, hubo tensión a la hora de que hubo cosas, hubo momentos en los que la empresa tenía que apretar el cinturón y veíamos que no llegábamos y que no podíamos competir. Pero la estabilidad y el ahorro, tanto a nivel económico como mental de Nintendo, es tan interesante y trabajan tan bien que daba la sensación de que podíamos aguantar otras tres consolas con hostiazo igual. Que yo nunca iba a tener la presión de mi jefe, una presión desmedida por las ventas. La tienes siempre porque tienes que proteger las marcas. Sobre todo las IPs, es de lo que vive Nintendo, evidente, de sus propiedades intelectuales. Ahí sí, pero que vendiesen tanto no era tan importante. Y después fue justo cuando me fui, cuando el lanzamiento de Switch la dejé. El último juego que lancé fue el Breath of the Wild. Entonces,
no salió malo ese, ¿eh?
No salió malo, no.
Madre mía.
No salió malo.
No me entra en la cabeza, tío. Y bueno, sé que he leído mucho sobre posibles causas, ¿no? Del fracaso, dicho por decir, de Nintendo Wii U. Y digo esto porque al final, sí, fracasó la consola, pero los juegos los estamos comprando ahora como locos, vaya.
Es la demostración, la enésima demostración de que, bueno, mira, otra frase que escuchaba mucho en Nintendo, con la cual yo no estoy nada de acuerdo, fíjate, aquí igual me meto en un jaleo, pero no creo. Shibata siempre decía que el software vendía hardware. O sea, que los juegos es lo que te hace que compres la consola. Y yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que eso es un mundo feliz y a veces pasa y a veces no. Pero que un hardware atractivo hace vender consolas sin juegos, la demostración es Series X ahora mismo.
Sí, Es cierto que tengo la caja detrás, totalmente.
Por ejemplo, y la demostración es que los mismos juegos que tenías en Wii U no vendieron una consola, y los mismos, pero años más tarde, están vendiendo a Switch porque el hardware es interesante. Porque este hardware te lo puedes llevar por lo que tú quieras, pero este hardware no era interesante y este sí. Entonces, este está haciendo vender los juegos antiguos. Esto es... el caso más sangrante es Mario Kart 8, el mismo juego. No, no un juego parecido, no, no, el mismo juego. 5 millones de juegos vendidos en una y 30 y pico en la otra. Porque la consola es popular. Se acabó. Con PlayStation hace siempre el recorrido inverso. Primero, es la caja lo que te seduce, es este cacharro, es todo lo que puedo hacer, y luego tú sabrás, tú te verás con los juegos, tú te peleas con qué te interesa, probablemente te interesen 3 o 4 juegos al año, da igual, o menos. Por eso, ahí yo no tenía... Alguna vez me he mordido la lengua en alguna reunión con esto, porque obviamente no era nadie y tampoco le voy a desdecir yo al presidente de Nintendo Europa. Pero, ¿sabes? Pero mi opinión era muy drástica y muy contraria.
Te imagino dando un golpe, que esto no puede ser, no. Y de repente te ascienden, ¿sabes? Y termina siendo ahí.
A la puta calle, al cuarto de la ciudad. Sí, claro. Sí, no iba a pasar eso.
Y bueno, Mar, tu trabajo realmente, ¿hay algo que quieras destacar, ¿no? ¿Qué es lo que hacías o qué es lo que más te divertía?
Bueno, yo hacía un poco de todo, pero mi trabajo era... la relación con la prensa. Era como el, pues, un periodista, o por ejemplo tú, en un programa de radio, pues a mí me llamaba y me preguntaba qué novedades tenía Nintendo, me dedicaba a que los periodistas tuviesen acceso a materiales y a los juegos en su momento, a decidir qué medios, porque claro, no puedes enviar producto a todos porque no te dan las manos, o sea, y el producto tiene un valor tenías que medir muy bien si la repercusión después de ese programa, ese podcast, ese vídeo, es lo que fuese, iba a rentabilizar la propia copia del juego que a ti te cuesta como empresa y el esfuerzo. Entonces, claro, tú no tienes un botón infinito de juegos, ni mucho menos. Nintendo compraba sus copias. Entonces, en ese sentido, parecía que no, pero había veces que era triste, pero sabíamos que el número de lectores de una revista era menor que lo que nos costaría el propio juego comprarlo a nosotros mismos y el tiempo de que ellos lo envíen un sobre.
Sí.
Y ahí tienes que decir que no. Lo que pasa es que intentamos hacer una cosa en su momento que era para que no hubiese un blog de prensa y que la gente pudiese empezar por abajo y luego el futuro diría si igual el medio se hacía grande, etcétera. Teníamos un showroom que era en el que estaba yo trabajando siempre. Entonces, bajo cita previa, la gente podía, los medios pequeños podían venir y jugar y yo se lo enseñaba igual. Les dejaba abiertos como una zona, con una consola y con el juego, y si querían venir y jugar, pues jugaban el tiempo que quisiesen. Era la forma de ser más blanco con su tiempo también, y es como, oye, mira, lo siento, no te lo puedo mandar, como si se lo mando a El Mundo, como le parecerá coherente a todo el mundo, o a Vandal o a 3D Juegos, por ejemplo. Pero tú que eres el blog de fulanito y quieres jugarlo igual y, oye, igual dentro de unos años creces y nadie lo sabe, ¿no? Como empezamos todos. Pues al menos puedes jugar aquí. Y tu opinión es libre, opina lo que quieras, juega como quieras. Yo aquí nunca te voy a ¿sabes?
No va a estar cocinándolo. No va...
Claro. Es como que sea lo más, para ti, lo más fácil posible hablar de nuestros juegos, que al final es el interés.
Pero qué complicado, ¿no, Omar? Porque, claro, vosotros tenéis, ¿qué te digo yo? Esto es una cifra estúpida. Tenéis 10 copias, ¿vale?
Sí.
Y ahora tenéis Banda, tenéis Merit Station, tenéis El Mundo, tenéis La Vanguardia, bla, bla, bla. Pero ahora hay una pequeña página indie que están ahí luchando, que veis que las cifras, bueno, no llegan ni acercarse al que es menos de los gordos. Pero, ¿cómo esa empresa crece, no? Me pregunto, si mira, no recibe el juego... ¿cómo...
No, depende del caso. O sea... No solamente te basas en una... Esto Nintendo y todos, ¿eh? O sea, todos.
Sí.
Hablé con todo el sector. O sea, mis compañeros y amigos de Ubisoft, Electronic Arts, etcétera, etcétera. Sony, Microsoft, al final. No solamente te basas en números. En plan de, venga, el top 10 de Alexa, ¿sabes? De webs visitadas. Sí. No, pues porque igual esta web, sabes que es mucho más pequeña, pero es súper afín y hace unos textos súper chulos. Y luego ese contenido lo puedes mover tú en redes sociales porque te interesa. Entonces, con ese medio le ayudas también, ¿sabes? O te interesa que crezca. Ahí es donde tienes que jugar un poco. Sabes que al top 10, 15, 20, 30, más o menos, se lo vas a mandar fijo. Entonces, donde juegas, donde puedes hacer crecer medios y tal, es un poco la parte intermedia. Y ahí es ir viendo tú un poco a poco, o sea, el trabajo, las ganas que le ponen, si es afín a tu marca. Yo, a una marca a la que siempre me pone a mis juegos a parir porque no les gustan, pues evidentemente no dejas de enviarle cosas porque no les gusten, pero no los llevas a un viaje para que hablen con Miyamoto en una entrevista. Si he mostrado hasta ahora que se la toca, pues, ¿sabes? No tiene sentido.
Sí, sí, sí. Y más si tú sabes, o sea, tú encima como periodista sabes si esas líneas están envenenadas o son honestas, ¿no?
Claro, entonces, claro, y al final tú lo que haces es que ves también si su público entonces no será afín a tu marca.
Claro, no termina de interesar, claro, realmente. Y recuerda, Omar, alguna presentación de algún videojuego, ¿no? Que tenga un especial cariño a ese recuerdo o algo así.
Sí, muchas. La verdad es que muchas. Es que he hecho muchísimas, de verdad. Es que sacamos.
Es difícil casi elegir.
Sí, pero recuerdo cuando sacamos Mario Kart 7, que conocí a la fallecida María de Villota porque presentaba ya el juego. Que ella y su padre, ella era piloto de Fórmula 1 y su padre eran.
Ah, hostia, vale.
Dos personas excepcionales, la verdad. Y me divertí mucho y me impresionó mucho porque murió muy poco después. Tuvo el accidente fatídico este. Y luego también trajimos a gente excepcional a hablar de nuestros juegos. Cuando lanzamos Switch fue una locura. Estábamos en Londres, yo estuve sin dormir porque la información llegaba de Japón a las 4 de la mañana. Tenía que presentar por la mañana. No sabía muy bien cómo funcionaba. Entonces había mucha presión. No sé, recuerdo muchas muy bonitas y muy divertidas. Luego también hicimos cortos con... Es que con Jaume Balagueró de Resident Evil Revelation, es que de verdad, tenemos tantísimas cosas. Recuerdo volverme loco y sufrir mucho con Super Smash Bros. Porque es un caos de derechos. Todo lo tienes que hacer como si fuesen estrellas de rock. Porque, literalmente, porque tiene que salir en un vídeo pues determinados minutos de Sonic y otros de Pac-Man y otros de no sé qué. Pero no puede haber más minutos en pantalla de Link que de Wario, me lo invento. Y todo es porque pertenecen a subempresas distintas. Entonces tienen acuerdos y derechos de dinero distintos. Y hay third parties, todas, están todas ya. O sea, es como esta Square, esta no sé qué. Entonces es bastante loco.
Qué barbaridad. Ahora tiene más mérito aún, ¿eh? ¿Por dónde van? Joder.
Me alegro tanto de no estar trabajando en Nintendo con Smash Bros. Ultimate que ni te lo imaginas. Todo
a Phil Murray. Sí. Madre mía.
Todo juego de Sakurai solía ser un dolor de alma porque es un tío muy meticuloso y metódico y supervisor de absolutamente cada cosa que pase en torno a, ya sea Smash Bros. O Kid Icarus Uprising, le da igual. Entonces era enfrentarte a la policía constantemente en el buen sentido, sí, sí, sí. Al final para que salga mejor, o sea, no a mí quejarse porque algo esté por querer que las cosas salgan bien no es trabajo, ¿sabes? Me parece muy bien, pero uff.
Sí, sí, se empieza a ver el símil de la mili y bastante, bastante claro, la verdad.
Me gusta más jugarlos y ya está, ahora mismo.
Claro, 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 joder. Y bueno, tu etapa en Nintendo termina por voluntad tuya, ya que te llega otra oferta de.
Sí.
De Biz Agency, como no sé pronunciarlo demasiado bien.
Biz Agency, sí, pero bueno, más o menos estaba bien dicho. Sí.
Y bueno, ¿esto qué es? Omar, ¿qué locura es esta?
Bueno, esto. Lleva muchos años con una gran amistad mía, uno de mis mejores amigos, sin duda alguna, que es Xavi Robles, que Xavi hace un montón de años, junto a un socio, a Jordi Torra, monta lo que es la primera agencia de influencers de España relacionados en su momento originalmente con youtubers y gaming, ¿vale? Esta agencia empieza muy fuerte y lo que hace es que representa en exclusiva a El Rubius, a Willy Rex y a Vegeta, por ejemplo, ¿no? Que eran tres, y Alex B, etcétera, que eran, digamos, el top, bueno, siguen siendo, de hecho.
Exactamente.
Los youtubers en ese momento, talents ahora top de internet. En ese momento, hace más años de esto, yo seguía en Nintendo, ya Xavi me quiso contratar porque quería que trabajase con él, pero en ese momento yo no lo veía claro, en Nintendo estaba bien y no me apetecía dar un cambio así. Lo que pasa es que me insistió muchas veces con muchos proyectos y puedo decir que no una vez, pero dos no. Y la verdad es que me ofreció un puesto y una idea que me gustaba mucho, que era producir y trabajar junto a ellos, hacer cosas desde spots a programas, a formatos, con talentos de la casa y para también marcas, terceras marcas. Ya, por ejemplo, como Dux Gaming, que es su club de eSports, como después para otras marcas como puede ser PlayStation, llevándoles la cuenta de Twitch. O sea, empezamos a hacer cosas distintas y producciones también, con los propios talentos que hemos hecho. Y ahí me apetecía muchísimo volver al mundo del audiovisual, de trabajar en un terreno que tampoco dominaba tanto, que era el de los talentos y estas plataformas de Twitch, YouTube, etcétera. Yo estaba bastante fuera, he de admitir. Y lo que pasa es que, bueno, gracias al equipo que hay alrededor, pues te pones al día rápido. Y me apetecía un cambio, me apetecía algo así y ahí entré como director del proyecto.
Un cambio absolutamente radical, realmente, vaya.
Sí.
De todo lo que había hecho hasta el momento.
Sí, sí, pero bueno, ya iban tres cambios, así que porque empecé escribiendo de videojuegos, pero ya era muy residual al final. O sea, eras de lo que más escribía era de chaquetas de Gucci en FHM y de el loco caso del asesino de Alcácer, cosas así.
Madre mía, sí, joder. Y ya que has dicho lo de la moda, yo creo que tienes cierto gusto por la moda, ¿verdad?
Bueno, ya menos, saturé muy rápido de ahí, pero hombre, sí, siempre me gustó a nivel estético más que otra cosa. Uh-huh. Historia del arte, siempre quise estudiar arte. Y
qué bonito el arte.
Y pues al final los caminos me llevaron aquí. Entonces siempre tuve un cierto interés estético, puedo decir, o yo creo. Y pues por ahí fueron saliendo cosas. Y luego descubrí que la moda me interesaba, que la música me interesaba, que el club me interesaba. No sé. O sea, no sé cómo fui liando mis intereses. Yo, si algo me gusta, acabo como demasiado metido. O sea, no lo puedo ver y ya está. Es como...
Sí, lo que has dicho de Kubrick al principio, ¿no? Eso es una locura, vaya.
Sí, pues eso me pasa siempre. Entonces, para bien o para mal, acabo como muy metido. Pues eso, si me gusta la música y pinchar, pues si veo un DJ, como me pasó, es como, no, yo quiero hacer lo que hace este tío. Quiero enterarme primero cómo va. Y ahí empiezas a pinchar. Y luego escucho música electrónica, pero ¿cómo se hace esto con sintetizadores? ¿Vale? ¿Cómo funcionan los sintetizadores? Y ya empiezas a meterte en la rueda y yo hay veces que digo, joder, ¿por qué no me gusta algo? Lo veo y me voy. Y ya está, no.
Vamos. O lo consumes sin más, ¿no? Lo consumes y ya.
Mira, nunca me interesa hacer videojuegos. Esto es lo más raro que me lo dice todo el mundo. Hacerlos, diseñarlos, no, nunca me interesó. Pues ahora estoy haciendo uno.
¡Ostras! Y bueno, entonces, ¿qué es lo que...? ¿Hasta dónde se puede leer de lo que estás haciendo de videojuego?
Todavía puedo contar muy poco porque está en un proyecto muy... O sea, está muy en concept y es con un estudio de desarrollo que obviamente saben hacer juegos. Yo no sé hacer, no tengo ni,
bueno,
ni puñetera idea. Y me propusieron también una cosa que no podía rechazar, que era una barra libre a plantearnos lo que quieras y te lo hacemos.
Y, qué bueno.
Y estoy trabajando en lo que es la parte creativa de unir a equipo, de construir a los músicos, los artistas, etcétera, y de la idea original, que es así que la estoy trabajando junto a ellos y espero que muy pronto podamos enseñar algo en menos de 6 meses, una cosa así.
Está buenísimo, Omar. No tenía ni idea y joder, me ha hecho muchísima ilusión.
Sí,
yeah. Ojalá que venga a presentarnos tu juego. Diga, mira, claro que ya está,
sí.
Esto por aquí.
Claro que sí.
Muy bien, muy bien. Y bueno, Omar, yo creo que hemos hecho un repasito un poco, bueno, con el tiempo del que disponemos, a lo que ha sido tu vida, que como ya adelantaba, tiene tela que cortar. ¿Te parece que dediquemos tus últimos 10 minutillos a hablar un poco de, bueno, pues de las consolas que tenemos nuevas?
Lo que quieras, claro. Yo estoy muy cómodo. Lo que quieras, lo que quieras.
Sí, me consta que aunque PlayStation 5 llega mañana para el resto de los mortales, tú ya la tienes de hace un tiempecito, ¿verdad?
Sí, sí. La tengo... La tengo, me la envió Sony. ¿Para qué? O sea, me la envió Sony. O te la mandas.
No, digo, lo vimos en Andorra interceptando algún camión, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuvieron un detalle muy bueno y me dejaron probarla antes de tiempo. Y la verdad es que estoy muy contento tanto con ella como con Xbox.
Exactamente, que tenían la serie X. Sí. Creo recordar que lo hablaste en Anaheim el otro día.
Sí.
Por aquí de momento tenemos la serie X. Que bueno, que. ¿A qué estás jugando en Serie X? Porque ahí puedes elegir.
Ese es un poco el problema, ¿no?
Exactamente.
X, pero como soy sincero, y como no me había jugado casi nada de la generación anterior en Xbox One, por ejemplo, ahora estoy jugando al Gears of War 5 que no lo había jugado, con lo cual para mí es como nuevo. Estoy jugándome a, ojo, el Forza 7, pero tengo un volante, que es una cosa que siempre quise comprar, y ahora que tengo tiempo me compré un Logitech de estos de... Force feedback, con pedales, con un asiento y tal, y estoy jugándomelo como sin ayudas ni nada, o sea, como si fuese un arcade extremo, y lo estoy gozando mucho también, o sea, por tener juegos, y tengo el Yakuza Like a Dragon sin empezar, tengo un montón, que decimos, no tiene juegos, y es como, no, entras en el Game Pass, ves 210 juegos, y dices, no, si por tener tienes aquí... Vamos, seguro.
Sí, sí, más los estrenos de Ubisoft, Yakuza, que bien has dicho... yo creo que lo que se le echa en cara un poco, ¿no? Es ese Halo, ¿no? O el hecho de no tener un juego propio de Microsoft Studios.
Sí, sí, sí. Esto, a ver, les ha pasado lo que les ha pasado. O sea, que salieron con un desastre piramidal que era el Halo Infinity y cuando lo vio Internet lo destruyó y tú no puedes... O sea, puedes destruir una cosa de 50 millones, pero una cosa de 250 millones... Lo que tienes que hacer es gastarte otros 250 para que al menos sea una ruina de 500 millones, pero digna. No un desastre de 250 millones indigno. Es peor eso, ¿sabes?
Sí, sí.
Ahora mismo ya están huyendo hacia adelante, entonces tendrán que gastar mucho más. O sea, al final va a ser espectacular el juego por decencia.
Pero, joder, es que la gente también se mosquea muy rápido, ¿no? Yo, sí es cierto que gráficamente no me caí del sofá, ¿no? Pero la jugabilidad a mí me apetecía, ¿eh? Yo lo vi y digo, guau, esto se fuma sí o sí, vaya.
Sí, 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 a mí también. Lo que pasa es que hay una sensación...
Que se esperaba un golpe, ¿no? Algo claro, que de verdad pero... se te derritiera los ojos, vaya.
Y tampoco ofrece como ninguna idea nueva, tampoco parece... O sea, nada era... No había nada de sutileza en lo que se enseñó y... O sea, verlo era echar muy rápido a Bungie. Y claro, ahora la cosa es distinta. Es como, ¿quieres ver a Bungie? ¿Quieres jugar con Bungie?
Ahí está Destiny.
Claro. Entonces, este es el problema. Este es el problema, que yo creo que ya tienes una cosa que es muy grande a nivel gameplay y que esto parecía como, vale, es el Halo 3, pero es que han pasado 20 años. Casi, o 15, o lo que sea.
Pero bueno, volviendo un poco al inicio, sí, es cierto que si te has saltado la generación de One, también fue mi... Yo no me la salté en sí, yo la vendí porque cancelaron Scalebound y me enfadé, y esto es así. Cogí y la vendí del tirón. Entonces sí me perdí alguno de estos últimos juegos. De hecho, ahora también estoy con Gears 5, después de haber jugado a Call of Duty Cold War, que me suena que tú también lo tenías, ¿verdad?
¿El cuál?
El Call of Duty, el último, el Cold War.
Sí, pero todavía... No, mira.
No lo has catado.
Me ha pasado el bug.
Hostia.
Sí.
¿Sí o qué?
Se me ha bajado el de PlayStation 4. Cuando le di es como, a ver, no, quiero el de PlayStation 5. Entonces, se te pone una cola rara, se te reinicia y tuve que formatear. Y tuve que formatear la PlayStation 5 entera. Pero, bueno, es el típico bug que no pasa nada, se guarda todo.
Sí, de inicio.
Y esto es por lo que son los primeros días, ¿sabes? Que a parches a tole, es una tontería. En nada estará ya el parche donde se solucione rápidamente. Y la verdad es que formatearla me llevó 62 segundos y bajar todo 15 minutos. Así que...
Sí, no, no es un drama como antiguamente, y bueno, yo creo que ahora se aprovecha mucho para coger antorchas, ¿no? La comunidad esta que tenemos a veces en videojuegos, que da casi vergüenza, ¿no? De fake news y tal, y se aprovechan de eso, ¿no? De pequeños errores para intentar sepultar una marca, y si no lo tiene, como la Xbox, pues le vapeamos encima y nos echamos una risa, ¿no? Sí. En fin, es normal, ¿eh? Cuando uno compra un producto recién salido al mercado, lo hemos visto incluso con Samsung, ¿no? Que petaban los Note, no sé qué Note fue que salía ardiendo directamente.
Ya ves.
Omar, yo de PlayStation 5 tengo muchísimas ganas, sobre todo de ese Demon's Souls. Yo soy un, me flipa la saga Souls en general, y este lo tenía pendiente. De hecho, lo he intentado un par de veces, pero joder, ya se me hace un poco cuesta arriba mirar tan atrás, ¿no? Pero lo que más me llama con diferencia es el mando, tío. He visto el vídeo ese del Duty, precisamente, que se ve como cada arma tiene clac, lo que es el golpe de gatillo a una diferente profundidad y tal.
Sí, sí.
Y es que estoy como loco, ¿eh?
Mola un montón. O sea, realmente el mando sí que es un motivo por el que comprarte un juego en una de las dos consolas, en mi caso, ¿eh? Uh-huh. O sea, ante la duda, me lo compraría antes en PlayStation. Por eso.
Y sobre todo ahora mismo, que también la potencia inicial, que sí que parece que es mayor en Serie X, en los juegos estos, que recordemos son intergeneracionales, los tenemos en PS4 y, claro, y en One, no creo que se note demasiado, la verdad. De hecho, ahí están las primeras comparativas, que son prácticamente iguales.
Sí, sí, ahora no va a haber mucha diferencia, ni incluso en toda la generación, yo creo, ¿eh? Pero,
sí.
Pero bueno, la verdad es que me merece mucho la pena el tema del control. Y aún así, los dos están muy bien. O sea, es que tampoco... En mi cabeza, cuando me voy al salón, es como voy a jugar a la Next Gen y escojo cacharro, depende de cómo me dé por ahí. Y las dos me hacen la misma ilusión y me gustan igual y...
Yo creo que la combinación ganadora, fíjate tú, si te puedes permitir gastarte unos 800 euros nueva generación, que sabemos que esto es un disparate, tampoco hay que hacerlo del tirón, ¿sabes? Ahora te decantas por una y ya. Pero... lo que yo hablo mucho con mis amigos y lo que parece que está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Lo hablaba con Javi Román antes en Twitter. Es una PlayStation 5 como consola principal para jugar al juego maquinón de turno y tal, con ese mando y todos tus temas. Y luego una Serie S para tener tu Game Pass, que es increíble. De verdad que el Game Pass es una cosa estupenda. Y así pues por los exclusivos de Microsoft.
Sí, 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 sí. Claro, claro. Esa es una opción óptima, vaya. O sea... o también la otra opción es la de comprarte la Series X y la sin disco de PlayStation.
Sí, te ahorras 100 euros también, o sea, es una opción también bastante válida. Depende. Para los exclusivos de Sony, te los pillas ahí, que te van a costar 80 napos y ya está.
Sí, 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 depende de si te apetece mucho. Yo lo de los 80 euros creo que es un tema de ahora, ¿eh? No creo yo que vayan a aguantar toda la...
Bueno, te puede ir a MediaMarkt y lo pilla el precio de siempre, ¿no? Al final ellos pueden imponer sus reglas, que luego la gente impondremos las nuestras, ¿no?
Yo creo que va a ser complicado, que con un Game Pass tan agresivo, unas third parties bajando los precios, si no vas a tener el efecto rebote de el juego de 80 a los 3 meses a 40, y eso es malísimo. O sea, es mejor tener un precio continuado en el tiempo de más intermedio, pero que no dé la sensación de devaluación.
Sí. Ayer mismo creo que se pronunciaba Microsoft. Bueno, no se pronunciaba. Le preguntaron por precio y dijeron, bueno, ya tenemos Game Pass, ya diremos cuando toque. Huele también a los 80, creo yo. Yo creo que esta gente tiene sus comités secretos, que se reúnen todos y dicen, oye, ¿esto cuánto lo ponemos? ¿No? O algo así.
Yo dudo que... Yo no sé cómo van a hacer. O sea, a mí el tema de que los trenes en el Game Pass, las cifras de ventas, por ejemplo, en España de Gears of War 5 cuando salió, eran escandalosamente ridículas por el Game Pass.
Claro.
Pero no sé si vendió 200 copias, una cosa así. Entonces no me acuerdo. Sí, 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 hablo de unas cifras rocambolescas.
Pero claro, es que realmente tienes que ser muy, 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 muy fan, ¿no? Porque pagas tus 10 eurillos de Game Pass, tío, tus 12 si quieres el último, y no solo juegas ese, sino que tienes 1000, tío. Es increíble.
Claro, claro. Entonces, no sé. Tengo muchas dudas.
Bueno.
Negocio de momento, ya veremos.
Sin duda estaremos atentos, incluso también puede que Sony se ponga las pilas con ese PlayStation Now, ¿no? Recordemos que también tiene ahí su suerte de Game Pass, que está a años luz de la calidad del de Microsoft, pero esto puede cambiar de un día para otro también, ¿eh? Entonces,
sí.
Joder, hemos visto cosas raras por todos lados. Omar, pues me toca despedirte, 59 minutos, vamos a clavarlo, vaya, hoy no me regaña.
No.
Muchísimas gracias por haber pasado por aquí, Omar. Ha sido un ratito increíble.
Juan, gracias a ti, me lo he pasado muy bien y para cualquier cosa aquí estamos.
Pues dicho queda, Omar. A vosotros, oyentes. Semana que viene, recordad, vendremos con la comparativa de PlayStation 5 y Serie X. Como ya sabéis, en idioma entendible, por si hay alguien ahí que todavía tenga sus dudas. Y lo dicho, gracias por acompañarnos cada semana. Chao.